Bienvenido o bienvenida a Tecnología Sin Rodeos, el lugar donde quiero contarte con toda la sinceridad el caso lo más importante de la tecnología en los últimos días. Además, también quiero contarte sobre nuevos productos que están por venir y mi opinión sobre productos que he estado probando. Así que quédate conmigo para escuchar lo más importante en la tecnología. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchos otros servicios. Inclusive lo puedes encontrar a través de Amazon Alexa como un skill y en Google Home a través de Google Podcasts. Así que si puedes, déjale una calificación y también compártelo con tus amigos. Te recuerdo también que tengo un nuevo canal de YouTube que lo puedes encontrar en youtube.com/JuanGarzón. Allí te puedes suscribir y también compartirlo con tus amigos para crecer esta comunidad. Aparte de esto, también me pueden encontrar en redes sociales como Juan Garzón, O-N-E-G-A-R-Z-O-N. Y allí estoy dispuesto siempre a ayudarlos y siempre estoy intentando leer sus comentarios. Así que quédate para este nuevo episodio. En este episodio te cuento sobre una silla que tiene una pantalla OLED enrollable, una máscara de Razer que tiene mucha tecnología y también es semi-transparente, un carro volador que nos promete mostrar un poco el futuro, el procesador del Galaxy S21 para algunos mercados y otros chips que prometerían mejorar toda clase de dispositivos. Y también tenemos más noticias de CES 2021 en este segundo día de conferencias. Razer es una empresa enfocada en gamers, personas que les gustan los videojuegos principalmente, aunque también tiene computadoras que en muchas ocasiones son utilizadas por personas normales que no necesariamente juegan videojuegos. Pero año tras año nos sorprenden con diferentes prototipos o conceptos en CES, y CES 2021 no es la excepción. En esta ocasión presentaron dos cosas. La primera se llama Project Hazel, básicamente es una máscara o un tapabocas N95, certificado N95, en el cual tiene mucha tecnología, se ve diferente, característico de los gamers, tiene luces LED, pero en esta ocasión no es solo por decoración, sino también te muestran el estado de la batería de esta máscara o este tapabocas. Además, la parte central es transparente para permitir tener una experiencia más personal, poder ver las expresiones faciales que tiene la persona, poder entender cuando está hablando con gran facilidad, ya que obviamente en esta pandemia hemos visto que la mitad de la cara está tapada con estos tapabocas y no podemos ver expresiones faciales ni realmente podemos verlos hablar. Y además de esto, cuando habla generalmente se distorsiona o no se puede escuchar o entender con gran claridad. Esta máscara promete tener también una amplificación de sonido que promete que tu lenguaje que estás expresando, tu voz, suene con mayor naturalidad, no suene encerrada como generalmente suenan estas máscaras. Entonces tiene cosas muy interesantes. Además de eso, tiene también ventilación activa para permitir que en la parte interna siempre estés fresco. Obviamente es una máscara y el calor se puede concentrar con gran facilidad, pero con esta ventilación prometería tener una buena experiencia. Además de esto, tendría esterilización también automática para prometer mantenerla siempre limpia, sería resistente al agua, materiales de plástico que supuestamente son muy resistentes, y tendría también un case en el cual se podría cargar inalámbricamente, y también tendría esterilizador ultravioleta para pues, la parte exterior, de cierta manera, mantenerla siempre también limpia, segura, y pues de cierta manera muy importante para estas épocas. Tendría filtros intercambiables. Además de esto, también ofrecería gran comodidad al integrar diferentes materiales, silicona y otros similares. Promete no ser muy pesada, pero sin duda que se ve muy impresionante. Como es de costumbre, no se sabe si esto realmente se va a vender en algún momento, se va a producir, porque es tan solo un prototipo, un concepto que no se sabe exactamente qué podría llegar, pero se ve muy bien, muy interesante. Desde todo el punto de vista, y también lógicamente con estos productos, si llega a hacerse realidad, debería ser bastante costoso por todo lo que tiene, ¿no? Mucha tecnología integrada y pues le pusieron muchísimo trabajo, entonces muy interesante eso. El otro concepto que presentaron es uno más enfocado realmente en videojuegos, que se llama Project Brooklyn. Es básicamente una silla con sistema de vibración, como ya hemos visto anteriormente en la empresa. Entonces, cuando estás jugando videojuegos, la silla responde a lo que está sucediendo en el videojuego. Es una de las cosas que más me ha gustado. No se lo imagina, pero es impresionante la experiencia que puede ofrecer una silla así. Además, también que tienen mouse y keyboards que ofrecen también esta clase de experiencias. Audífonos también que vibran según la experiencia que estás teniendo en videojuegos. Entonces, esto te sumerge más en esa experiencia. Pero bueno, esta silla pues tiene ese concepto básico para colocar también el laptop o el computador y tener esa experiencia, pero lo más sobresaliente es que tiene precisamente una pantalla OLED enrollable que cuando la vas a utilizar se abre y cubre 180 grados frente tuyo para tener también esa experiencia inmersiva. Está iluminada por diferentes aspectos, pues la silla en diferentes partes, como sería también característico de la empresa y pinta muy bien, obviamente también si se hace realidad. Costaría muchísimo, muchísimo dinero, pero Razer sigue demostrando que tiene la capacidad de innovar de cierta manera, traernos cosas nuevas, cosas llamativas año tras año. Llevan un buen récord haciéndolo en CES y lo siguen continuando. Vamos a ver qué sucede el próximo año. Samsung presentó su nuevo procesador Exynos 2100, muy rumorado, muy importante, no solo para la industria de cierta manera, sino también para Samsung o sobre todo para Samsung. Este procesador se ha rumorado por mucho tiempo, principalmente porque sería el procesador que llegaría en los Galaxy S21 para muchos mercados. Llega a algunos mercados de Latinoamérica, Europa. Es básicamente la alternativa al Snapdragon 888 que llega generalmente a Estados Unidos, China y otros pocos mercados. Este procesador promete de cierta manera arreglar o solucionar los problemas que ha tenido anteriormente. Los problemas me refiero a que se ha quedado atrás del procesador Snapdragon. Snapdragon ha tenido mejor duración de batería en muchas ocasiones, mejor desempeño en general. No ha sido tan drástica la diferencia, considero, pero sí existe. Entonces, en muchas ocasiones es frustrante. Muchos de ustedes me han expresado precisamente su frustración que en su mercado lo venden con el Exynos si quieren comprar Snapdragon o que no lo pueden comprar. Entonces, ¿qué cómo es posible? Y bueno, eso ha sucedido y de cierta manera a veces es lamentable, sobre todo por ejemplo en los Note 20, que mientras que en Estados Unidos tuvimos una nueva versión, el Snapdragon 865 Plus, que era un poco mejor que el que tenían los S20, en otros mercados donde tenían Exynos tuvieron el mismo que tuvieron los S20, entonces están un poco por detrás, les pusieron más almacenamiento, pero bueno, compensar eso, sinceramente no considero que tener el doble almacenamiento inicial compense la velocidad del dispositivo o lo bueno que puede representar un mejor procesador, ¿no? Pero en esta ocasión el Exynos 2100 se ha filtrado en diferentes ocasiones y ha mostrado un desempeño muy parecido al Snapdragon 888, inclusive en algunas ocasiones ha logrado sobrepasarlo, entonces por eso es que se ha vuelto tan importante. Inclusive las campañas de publicidad de Samsung han hecho como que este es el procesador que va a reconciliar la esperanza de los fans en cuanto a este procesador. Entonces, muy interesante, pero hay diferentes aspectos sobresalientes de este procesador, ¿no? Lo primero es que es muy parecido al Snapdragon 888. Por ejemplo, tiene la estructura de 5 nanómetros. Bueno, eso también lo tiene, pues, también lo puso Huawei y lo puso también Apple en su dispositivo, lo cual no es tan de pronto sobresaliente, pero después vas más en profundidad y se parece más y más. Por ejemplo, el principal núcleo o core del procesador tiene 8 núcleos, pero el principal, que es el más potente, es un Cortex X1, que es el mismo, el Snapdragon 888. La diferencia es un poco la velocidad. Promete el Exynos 2100 una velocidad máxima de 2.9 GHz, mientras que el Snapdragon 888 promete 2.84 GHz de velocidad máxima. No es mucha la diferencia, pero bueno, existe. Después tenemos tres núcleos medios, que son Cortex A78, que son exactamente los mismos que también encontramos en el Snapdragon 888. Y después tenemos cuatro núcleos adicionales, que también son los mismos Cortex A55, tanto en el Exynos 2100 como en el Snapdragon 888. Entonces, en ese aspecto, muy parecidos, desempeño, pues la fabricación en teoría es como la misma. La estructura de los procesadores, pues tienen los mismos cores, el mismo diseño de cierta manera. Entonces, bueno, en general, aunque en teoría el núcleo principal del Snapdragon, aunque está basado en el Cortex X1, ha sido un poco modificado por Qualcomm para supuestamente traer mejoras, pero pues difícil saber exactamente qué mejoras podría tener eso si no comparamos en gran detalle eso o conocemos en gran detalle el diseño de los dos o el potencial de los dos, porque no los hemos podido probar. Hasta ahora están comenzando a salir los primeros celulares con el Snapdragon 888 y Exynos 2100. No ha salido ninguno hasta que lleguen los S21. Entonces falta eso, pero también principalmente porque Samsung fabrica los dos procesadores, entonces es lógico que se van a aparecer muchos. Samsung tiene la tecnología para hacerlo, lo ha hecho por muchos años, y por eso es que principalmente Qualcomm también confía en ellos para la fabricación de un chip tan importante. Donde sí hay diferencia, pues es en la GPU, pues la unidad gráfica. Básicamente, Snapdragon le sigue apostando, o Qualcomm le sigue apostando al Adreno. En esta ocasión el 888 tiene la 660, mientras que Exynos pues utiliza Mali, que Mali G78MP14, que pues promete un desempeño gráfico también sobresaliente. No sé exactamente cuál podría ser la diferencia entre los dos, porque como decía, no lo he probado. No he visto realmente mucha información, pero al parecer dicen que podría ser similar en ese aspecto. La memoria también que tendría sería parecida, ofrecería supuestamente un poco mejor de memoria, al menos la velocidad. El Exynos sería 51.2 gigabytes por segundo, mientras que el Snapdragon sería 50 gigabytes por segundo. No es mucha la diferencia, pero pues existe en ese sentido. Lo demás pues tendría UFS 3.1 y 2.1. Los dos tendrían también una unidad de neural de con una velocidad pues máxima de 26 TOPS, los dos. La diferencia es que el Exynos tendría tres núcleos, mientras que el Snapdragon serían seis núcleos. Entonces, en ese sentido, podría ayudarle al procesador Snapdragon 888 a ofrecer un desempeño similar, pero de pronto podría ayudar a compensar, o al menos a ayudar un poco en la duración de batería. Generalmente, estos núcleos pues están un poco más divididos para ahorrar batería, pero igual hasta no probar sería muy difícil. Las cámaras también muy parecidas desde diferentes aspectos. Resolución máxima 200 megapíxeles, hasta 6 sensores, los dos. Después tendríamos una diferencia pequeña en el cual, al parecer, el Snapdragon tendría o podría ser tres sensores simultáneamente, mientras que el Exynos podría ser cuatro sensores simultáneamente. Entonces, una diferencia pequeña en ese aspecto. Los dos podrían grabar 8K. Pero al parecer tendría pues algunas mejoras en cuanto a video el Exynos, pequeñas diferencias de cierta manera, pero igualmente la calidad puede variar un poco. Igualmente, pues Samsung siempre promete que la calidad de sus dispositivos van a ser muy parecidos en sus mercados. Entonces, conoce los dos procesadores, conoce los dos chips, es el que fabrica los celulares, los Galaxy S21. Entonces, de esta manera, pues, terminan siendo similares, a pesar de que han habido diferencias, terminan siendo similares. Por eso yo considero que hace unos años se quedaron con Quick Charge 2.0 durante como 4 años, porque aunque Qualcomm ya había sacado la versión 4, Quick Charge 4, y muchos ya llevaban 2 o hasta 3 años con Quick Charge 3, Samsung a lo mejor se quedó con eso porque de pronto el procesador Exynos no era compatible con eso, y esa era la manera pues de mantenerlos igual equivalentes en los diferentes mercados, ¿no? O sea, es una teoría mía, no me han confirmado, no me van a confirmar nunca, creo que eso, pero es una teoría y por eso creo que los intentan hacer también muy parecidos. También Samsung confirmó que el próximo chip insignia llegaría con una GPU de AMD, AMD. Empresa enfocada, que tiene pues procesadores, pero muy enfocada también en GPUs o GPUs o unidades gráficas. Entonces podría ser un paso importante para mejorar la calidad gráfica de los dispositivos móviles. Entonces se dice que llegarían con los Galaxy o con el Galaxy Z Fold 3. Sería el primer dispositivo en tener esto. No sabemos los beneficios reales que podría tener, porque la realidad es que videojuegos son videojuegos, todos están optimizados para ofrecer una experiencia similar, al menos en alta gama. Obviamente, si tienes un dispositivo más barato, pues se va a congelar más, va a tener de pronto problemas táctiles, la velocidad táctil no es la misma, pero en la alta gama se termina pareciendo muchísimo. Entonces, no estoy seguro qué mejoras podría tener en ese sentido, pero es posible. Pero También el gran potencial que de pronto podría tener esto es principalmente que este chip se vuelva más interesante para otros fabricantes para comenzar a utilizar. Ya sabemos que Samsung vende su procesador Exynos a otros fabricantes, lo hemos visto con Vivo. Entonces, esta insignia podría llegar a otros fabricantes y, sobre todo, sería interesante ver si esto podría llegar a computadoras, como lo hizo Apple con las MacBook o con el MacBook M1. Sería interesante. O pues con el chip M1 en estos computadores sería interesante si Samsung logra llevar eso también para llevar una tecnología similar, pues que es ARM, a computadores. No serían los primeros, ya hemos visto Snapdragon tiene o Qualcomm tiene sus propios Snapdragons para eso, pero no han logrado sobresalir como lo ha hecho el de Apple de cierta manera. Entonces Samsung podría tener ahí una buena oportunidad de lograr competir con Apple de mejor manera y de esa manera sobresaldría y podría quitarle al menos el mercado de laptops a Qualcomm para pues, ser el indicado de pronto para Windows en ese sentido. La ventaja de ARM, que es lo que pues, han demostrado, es mayor duración de batería directamente en los laptops, lo cual sobresaliente y conectividad, ¿no? Pueden tener 5G con gran facilidad. Y lo otro, pues ya el desempeño sí puede variar. Apple ha demostrado grandes cosas en cuanto al desempeño con sus procesadores M1, que son ARM también basados en ARM. Entonces, si Samsung logra ofrecer un gran desempeño y logra llevarlo a laptops de manera indicada y logra sobrepasar los Snapdragon en cuanto a ese desempeño, con Windows se podría sin duda volver la alternativa y competir de tú a tú ya directamente con Apple. Entonces sería interesante. Por otra parte, Nvidia también muy reconocido por la fabricación de GPUs, presentó también nuevos chips, nuevas tarjetas gráficas en este CES 2021, el segundo día, principalmente pues, la serie RTX o RTX, la de más alto calibre es la 3080, que pues ya estará disponible, costará bastante dinero, comienza con un precio de $1,999, pero pues está enfocada en esports, entonces muy, sin duda muy avanzada. También está la 360, que cuesta 320, entonces mucho más aceptable, y promete ser hasta 10 veces más potente que la GTX 1060. Además de esto, AMD también, pues, que ya cabe mencionar, enfocada en GPUs, pero también tiene chips, presentó precisamente chips de procesadores, no de GPUs, como el Ryzen 5000. Esta serie que estará llegando, pues anunciaron que estará llegando a laptops, como son de Lenovo, Asus o Asus, HP y otras marcas, llegarían muy pronto para ofrecer, pues, supuestamente grandes mejoras relacionadas a eso. Entonces, esas son al menos las principales noticias en cuanto a chips. Yo sé que muchas veces no es tan emocionante, pero hay cosas importantes, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se avecina, la presentación de los Galaxy S21 y mucho más. GM o General Motors también presentó un concepto de carro volador muy enfocado en el futuro. Tipo los supersónicos o The Jetsons, que depende cómo lo llames, se llaman diferentes lugares de diferentes maneras, pero eso es algo que se presenta generalmente en CES y vemos todos los años vemos algo similar. El año pasado, si no recuerdo mal, fue Hyundai que presentó un helicóptero básicamente volador, pero esto es un carro en el cual es mucho más compacto, mucho más atractivo, mucho más posible si funciona bien, obviamente, porque pues el espacio que ocupa es mucho más pequeño, enfocado en una o dos personas, dependiendo de lo que se necesite, se puede modificar, según dijo GM. Entonces habrían varias versiones sobre eso. Tendría cuatro hélices cerradas, de cierta manera, que te permitirían volar con gran facilidad, ir de un punto a otro punto, y sería principalmente para emergencias, al menos ese es el concepto que presentan, enfocado también en la evolución que ha tenido los carros o que tendrán los carros autónomos, porque todavía no están acá realmente, sino la evolución y el potencial que tienen. Esto sería otra alternativa. Este sería un carro eléctrico volador y se llama eVTOL, básicamente Vehicle Takeoff and Landing Droid. Entonces sería como un droid, de cierta manera, porque es compacto. Y permitiría simplemente moverse de un punto a otro punto volando con gran precisión, alturas adecuadas, y pues también tendría un vidrio frontal y también de cierta manera hacia la parte inferior para lograr ver no solo hacia donde vas frente a ti, sino también pues ir hacia abajo. Esto enfocado también en tener cierta atracción cuando estarías volando en esta clase de vehículo. Tendré una batería de 90 kilovatios, si no me equivoco, en el cual pues tendría tan solo una batería que proporcionaría precisamente la durabilidad o proporcionaría lo necesario para los cuatro hélices. Entonces no es que tenga una hélice cada una batería aparte, sino que simplemente dependería directamente de esa batería. No se sabe exactamente cómo se podría cargar, cómo funcionaría. Necesitaría obviamente también aprobaciones legales para poder determinar esta clase de vehículos, pero es una vista al futuro. En cuanto a otras noticias, Kyocera presentó un nuevo celular DuraForce Ultra 5G, que pues como sus características de esta empresa es un celular muy resistente a caídas, entonces tiene un cuerpo muy resistente, pantalla resistente y tiene conectividad 5G. Estaría llegando inicialmente en Verizon, al menos el DuraForce Ultra 5G UW, le están poniendo W a los nombres para decir Ultra Wide Band, básicamente, que es la que utiliza Verizon Millimeter Wave. Entonces, es la versión, es el único que conozco que utiliza esa tecnología, al menos de manera tan amplia. Otros han estado probando con eso, pero no está tan establecida. Por eso es que Verizon ha podido decir de cierta manera que tienen la velocidad 5G más potente del mundo, porque sí logra velocidades impresionantes. El problema es que su limitación es la distancia. Si tan solo te bloquea una pared o un objeto, ya cae muchísimo la velocidad y tan solo si ya estás a una distancia relativamente lejos, pues también pierdes esa conectividad. Entonces tiene cosas malas de cierta manera, pero su velocidad sin duda que tiene gran potencial y este es el celular pues que se le estaría sacando provecho de eso en cuanto a celulares con durabilidad, ¿no? En cuanto a características o especificaciones, tendría un procesador Snapdragon 765G, que fue sin duda de los más populares el año pasado. Está disponible en el Pixel 5, LG Velvet, OnePlus Nord y también Motorola Edge y muchos otros dispositivos similares. El Galaxy A51 5G, si no me equivoco, también lo tiene. Y el A71 5G también lo tiene. Entonces, muchísimos teléfonos han tenido ese procesador, buen desempeño. Se queda un poco corto frente al Snapdragon 865, 865 Plus y obviamente al 888, que aunque no lo he probado, pues es el más reciente, debe ser más potente que el 865 y 865 Plus. Este celular también tiene resistencia pues a caídas, promete que puede resistir caídas de 1.5 metros. También resistencia al agua, como esperarías, que podría ser también sumergido hasta, sumergido por 30 minutos a una superficie probablemente de 2 metros, 2 metros por 30 minutos. Entonces sería suficiente para la mayoría de usuarios. Se ejecuta Android, batería 4500 mAh, se podría cargar inalámbricamente, USB tipo C. Un teléfono relativamente completo. Y en cuanto a las cámaras, tendría una principal 24 megapíxeles, una gran angular también de 16 megapíxeles y tendría también una frontal de 8 megapíxeles. Entonces, no se sabe exactamente cuándo estaría disponible este celular ni su precio, pero pues igual vale la pena conocerlo por lo diferencial que tiene. Durante CES también presentaron diferentes laptops. Razer presentó algunas y bueno. Tenemos acá un Asus Zephyrus Duo 15S que tiene una pantalla, tiene doble pantalla táctil básicamente, muy, muy futurista de cierta manera. Entonces tiene una pantalla secundaria de 14.1 pulgadas, mientras que la principal es de 15.6 pulgadas. Tiene resolución o se puede configurar con 4K, panel de 120 Hz. Tiene la opción también de tarjetas gráficas de AMD o de NVIDIA. Pero lo más impresionante es el diseño con su se pantalla secundaria. Otro computador interesante es otra generación de Lenovo ThinkBook que tiene una pantalla secundaria que es de tinta electrónica e ink. El año pasado lo conocí en persona, lo probé en CES precisamente. Tiene una pantalla en el lado opuesto de la pantalla regular, la pantalla tinta electrónica. Esta es básicamente lo mismo, pero esta pantalla es mucho más grande, entonces promete ofrecer una mejor experiencia en ese sentido, y se llama Lenovo ThinkBook Plus Gen 2. Trae también mejoras en cuanto a otras especificaciones, pero pues eso ha sido pues lo más novedoso hasta el momento. Bueno, también hay otras cosas un poco extrañas que han presentado, pero considero que esto ha sido sin duda lo más sobresaliente en este segundo día de CES, y bueno, espero traerles más noticias muy pronto, dependiendo de lo que anuncien en el resto de la semana en CES, y sobre todo, espero traerles mis primeras impresiones de los Galaxy S21, los audífonos Galaxy Buds Pro, y bueno, rumorado también Galaxy SmartTags, y no sabemos si tendremos más sorpresas relacionadas a eso. Igual recuerden mi canal de YouTube, que está en youtube.com/juangarzón. Ya tengo un video detallado de los audífonos, porque ya se filtraron, ya se pudieron comprar. Entonces no creo que haya muchas sorpresas relacionadas a ese. Y sabemos, tengo también varios videos de los Galaxy S21 con todas las filtraciones, que probablemente no habrán grandes sorpresas. También información del Galaxy Note 21, tengo video. Entonces, para que se informen, si están interesados, si pueden conocer un poco más de qué esperar de los Galaxy S21, qué esperar del Note 21 y también de los audífonos de Samsung. Y esto ha sido todo por este episodio de Tecnología Sin Rodeos. Gracias por acompañarme. Recuerda que me puedes encontrar en toda clase de redes sociales como Juan Garzón. O-N-E-G-A-R-Z-O-N. También tengo mi propio canal de YouTube que comencé hace un par de semanas y es youtube.com/juangarzón. Recuerda también que este podcast lo puedes encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Así que si te gustó, compártelo y sigue disfrutando de esto. Gracias y hasta la próxima.